Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas. Deportes COPE Asturias, una semana más, lunes 20 de abril. Y es un lunes que pasa por la victoria del Sporting ayer contra el Cádiz, 3-0. Seguramente fue el partido más cómodo de la temporada del Sporting, pero sin lugar a duda, 3-0 indiscutible, con el Sporting a medio gas, porque tampoco fue un Sporting que veías que se estaba jugando la vida, más que nada porque es que no se la estaba jugando. O sea, el Sporting evidentemente está muy lejos del playoff, y la sensación es que el Cádiz fue horrible, pero horrible, que no es por quitarle mérito al Sporting ni mucho menos, pero el Cádiz lleva 6 derrotas seguidas y ahora mismo tiene una cara de descenso que no puede con ella. O sea, el Cádiz está en un momento horroroso y evidentemente el Sporting aprovechó las suyas, aprovechó también el momento del rival, que eso también es el fútbol, y ganó. Y brillando sus estrellas, Gelaver, Otero y Dubasín, los tres. Gelaver empieza, Gelaver no dio ni asistencias ni metió goles, pero por ejemplo empieza el 1-0 en el que participan los tres. Otero, un gol y dos asistencias. Dubasín, un doblete. Bueno, es un espectáculo, la verdad. La temporada que están haciendo los tres es un espectáculo y es la gran nota positiva de esta temporada mediocre del Sporting. Tiene números de jugadores, los tres, muy diferenciales. Gelaver, 7 goles, 3 asistencias. Dubasín, 15 goles, 3 asistencias. Otero es un doble-doble. 12 goles, 12 asistencias. Entre los tres han marcado, ojo a esto, entre los tres han marcado 34 de los 48 goles del Sporting. 34 de 48. Ayer decíamos en la retransmisión en tiempo de juego que es un 75% del equipo o más. Este tridente, que es una dependencia absoluta, porque los tres son muy buenos. Y la gran pregunta es si los tres van a seguir la próxima temporada o va a haber alguna venta dolorosa en verano. Ayer le preguntamos a Borja Jiménez, que estaba con su discurso de seguir vivos en el playoff y todo eso, pero que dejó una frase interesante.
A ver, hablar de futuro hoy creo que no tiene mucho sentido, pero está claro que tenemos que crecer en base a futbolistas que hayan sido importantes este año. Eso es el punto principal para poder ser mejores cada día. Entonces, bueno, iremos viendo.
Lo dice sin decirlo, ¿eh? O sea, lo dice sin decirlo. Hay que crecer en función a futbolistas que han sido importantes este año, como diciendo, no me los vendáis, no me los vendáis, que son los mejores y si queremos subir necesitamos a estos jugadores. Claro, hay que ver también las ofertas que llegan. Si llegan, que luego los clubes están muy caninos, pero los jugadores siempre tienen un precio. La segunda es deficitaria y los jugadores, si llega una oferta entre 6 y 7 millones de euros por uno de estos tres, pues igual te tienes que plantear una venta, pero luego hay que reinvertir bien ese dinero, como ha hecho el Racing de Santander, por ejemplo, que lo decimos siempre, con la venta de Peque, y ahí está ahora peleando por el ascenso directo. ¿Sabéis otro club que lo hizo en su día muy bien esto? La Real Sociedad. Sí, la Real Sociedad, que acaba de ganar la Copa del Rey. Llegó Joaquín Aperribay en 2008 con una Real en segunda y en quiebra. Bueno, pues apostó por la cantera, hizo grandes ventas, 5 años después estaba jugando la Champions y estaba en segunda, y hoy ha ganado 2 Copas del Rey, habitual en Europa, plantilla plagada de gente de casa, estadio nuevo, en fin. ¿Por qué aquí no somos capaces? Pero en Asturias en general, en Gijón y en Oviedo. ¿Por qué? Pues alguno pensará, no, es que esto es Asturias y no País Vasco. Y sí, sí pero no, porque tiene mucho que ver con la gestión. Tener las cosas claras, delegar en profesionales, tener un director deportivo de verdad, poner el fútbol por encima de la empresa, que esto es importantísimo. Que el fútbol y el club sean más importantes que la empresa, que el Sporting y el Oviedo sean más importantes que el grupo Orlegui y que el grupo Pachuca. Claro, si lo haces al revés es muy complicado. San Sebastián tiene 300.000 habitantes, que es una ciudad mediana, como lo son Gijón y Oviedo. Pero ellos despegaron, apoyados en una buena gestión, que insisto, es lo importante, y aquí nos cuesta un mundo. Y vemos esas imágenes de la Real celebrando la Copa del Rey y pensamos, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no podemos vivir algo así en Asturias? Si ellos hace no tanto estaban en segunda. Bueno, ¿qué hacen ellos que nosotros no hacemos? Bueno, pues sin duda, la respuesta es la gestión. Es que no hay mucho más. Mensaje importante de Caja Rural de Asturias. Fer Justo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Mensaje de la entidad bancaria con más oficinas en el Principado. Además, es la entidad que apuesta fuerte por Gijón. Con la última que ha abierto en Nuevo Roces, hay ya 16 en la ciudad. Entra en cajaruraldeasturias.com.
3:30 en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes. Pues 3:30 en directo en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias, en un lunes con una radio que queremos que sea interesante, queremos que te acompañe, que te divierta, que te entretenga, que te informe. Vamos a dar opinión, vamos a escuchar a protagonistas. Pues tenemos muchas cosas, que eso es lo que hacemos en la radio por la mañana. La gente piensa, estos se ponen aquí delante del micrófono y empiezan a alargar. Tiene su cosa el tema, ¿o no? Fer Justo, muy buenas.
Pablo Acebo, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, hacemos lo que podemos.
¿Y la gente lo agradece?
Eso espero.
Eso espero. El deporte por lo menos es líder en esta casa.
Sí, señor. Gracias a Dios. Y que siga así mucho tiempo. Las cosas de Fer Justo. Vamos a empezar por el Sporting. Fer, cosas del Sporting, que ayer le ganó al Cádiz y bien además.
Hoy empezamos con el Sporting, entonces.
Sí, claro.
Venga, perfecto. Pues mira, por lo pronto ya ha superado esa barrera de los 50 puntos. El famoso mantra de Borja Jiménez ya los ha superado. Tiene 52 ahora mismo. Claro, para jugar el playoff, que sigue en esas 13 el míster, históricamente harían falta 67, 68 puntos. Hombre, está lejos. Está lejos,
hombre,
y más este año, y más este lejos. Año que va a estar bastante caro. No y, solo el ascenso directo.
Y luego,
sino
Fer, que mucha gente piensa, a ver, son 8 puntos. El tema es que ya no son solo los 8 puntos, es que tienes que superar a otros 3
claro,
o 4 por
encima.
Son
los 8 que tiene que dejar de sumar el rival para sumarlos tú. Eso sí, lo que te vengo contando, en el vestuario siguen insistiendo en que el playoff es posible. Y lo dijeron tanto Borja Jiménez como Juan Otero al terminar el partido.
Partido a partido, hemos ganado este primero. Todavía queda vida, es verdad que es muy difícil, pero es el objetivo que tenemos por delante.
Somos profesionales, la verdad, y no se puede dar por vencido. Siempre el equipo va a luchar hasta el final, pase lo que pase. Tú sabes, esta liga es muy difícil y nunca se sabe, así que no hay que aflojar.
Que también entiendo que es lo que tienen que decir, ¿eh? Que entiendo que tampoco van a salir a decir, oye, mira, nos vamos de vacaciones a Ibiza y volvemos sí. Ya a la próxima temporada. Que entiendo que es lo que tienen que decir, pero bueno, la realidad evidentemente es que todo el mundo ya está pensando. De hecho, el ambiente ayer en el Molinón era ese, de que la gente estaba apagadilla, la gente ya está pensando en que no es un partido que te va a dar un objetivo inmediato, sino que, bueno, estás pensando ya un poco más en lo que viene. Aunque lo próximo es el Córdoba, que el Córdoba además está ahí con el Sporting más o menos.
Sí, a ver, el tema es que el Córdoba ha enlazado 3 victorias seguidas, porque se quedó encallado, no ganaba, se alejó del playoff, ahora ha retomado, lleva 3 victorias seguidas y el margen de mejora, evidentemente, de este Sporting es fuera de casa, porque los números en el Molinón y a domicilio son bastante notorios. En el Molinón solo una derrota desde que llegó Borja Jiménez fue con el Málaga, es decir, una derrota en 15 partidos.
Es que son muy buenos datos, ¿eh?
Claro, sin embargo, fuera de casa el Sporting estaría en descenso.
Claro, claro.
Si solo contáramos los partidos fuera de casa. La última victoria, no sé si te acuerdas, fue en enero en el Reino de León.
Me acuerdo perfectamente, es la única de este año
2026. La única de 2026. Y el último gol también que el Sporting marcó en jugada.
¿Te acuerdas cuando llegaste a Asturias que te dije, mira, cuando veas los partidos del Sporting fuera de casa, ya. Tú ya vete con la derrota? Es que yo, de verdad, siempre tengo esa sensación.
Pero se ha atascado ahora en enero.
Salvo el año
enero.
De Ramírez, que yo creo que fuera de casa más o menos el equipo dio la cara. Pero de verdad, fuera de casa el equipo, es verdad que, mira, por ejemplo, vienes de un partido contra el Racing de Santander en el Sardinero.
Y el de Burgos no lo mereces perder.
Efectivamente, bueno, de Burgos podemos debatir. Pero sí, vale, partidos que no haces el ridículo, vamos a decir. Pero es verdad que el Sporting fuera de casa le está costando un mundo y el Córdoba lo que dices, que ha espabilado.
Sí, fueron 8 partidos, estaba mirando sin ganar, pero ahora ha reaccionado y lleva 3 victorias seguidas. La última con un poquito de fortuna en León, porque, bueno, la cultura estaba necesitadísima, se fue con toda por el 2-1 y al final encajó el 1-2.
Oye, estoy muy contento hoy.
¿Sí?
Sí, porque hay puertona.
¡Ah!
Yo cuando haces puertona, sonrío.
Joder, pues pídemelo más veces.
Venga, no, mira, puertona.
La puertona, en Deportes COPE Asturias.
Preséntala tú, es tu sección.
A ver, no, que conste, que si hay puertona es porque el Menda Fer Justo ha ido al Molinón. 3-0 se ganó ayer, sí. Que mucho talismán del Oviedo, pero conmigo en el Molinón el Sporting
sí,
no ha perdido.
Dando la cara,
¿eh?
Sí señor.
Efectivamente, bueno, pues la gente evidentemente se llevó una alegría con el 3-0, con la victoria fácil, cómoda, pero eso sí, hablan ya de temporada perdida y alguno incluso se moja de cara a los jugadores para el año que viene.
Hombre, ya tocaba, ¿no?
Sí, la verdad que después de tantos partidos...
Hay que tener fe al final.
¿Da para mirar para arriba?
No, temporada terminada, sí. Hay que tomar muchos Bacardis colas para pensar que no.
No, ni para arriba ni para abajo ya. No, ahí nos vamos a quedar en tierra de nadie.
La temporada finalizada completamente.
Está complicado, pero bueno, todo se puede.
Ah, ¿y el pequeñín qué? ¿Contento?
Sí, ganamos 3-0, pero las faltas que nos hicieron podíamos hacer 12-0.
Claro. ¿Quién es tu jugador favorito de este Sporting?
Bueno, Manu y Brian Oliván.
¿Y de cara a ese futuro del Sporting, ese proyecto, por qué jugadores pasa?
Yo creo que por un delantero y reforzar el centro del campo para tener algo más de banquillo.
Para mí fundamental, Gelaber, Guille Rosas y Ubasín. Y lo demás, construir de para allá para arriba.
Y a ver si se queda Ferrari otro año más, por lo menos, y luego...
Es desde los tuyos.
Si vienen con una oferta buena por Gelaber, por Otero, por Ubasín, ¿Los vendemos o nos los quedamos?
No, hombre, hay una base ahora para hacer una buena plantilla. Ya veremos qué músculo financiero suficiente hay. Orregui decide. Este club no debería de estar en segunda división, pero no se hace un proyecto deportivo suficientemente fuerte como para poder subir.
Me encanta la gente, sí señor, me encanta escuchar a la gente.
Que conste que el nombre de Ferrari no lo pongo yo sobre la mesa,
no.
Sale de la afición, está ahí.
Viene el post del Sporting con Marcos y con Javi Barrio, ni te muevas.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Dónde se viven los partidos como se merecen?
En la Cañada Real, en los bajos del Molinón.
Pantallas gigantes interiores y en terraza, para no perderte ni una jugada, con el mejor ambiente deportivo de Gijón.
Cocina abierta todo el día, coctelería, cafetería, cerveza de bodega bien fría y aparcamiento gratis en la puerta.
Goles, emoción, amigos y buen rollo, la Cañada Real, donde el deporte se disfruta a lo grande.
En los bajos del Molinón, la Cañada Real, juega en casa.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos allá. Abrimos tiempo de opinión del Sporting. Marcos Martín, COPE Gijón, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vas?
Bien, ¿y tú?
Yo muy bien, la verdad.
Pues me alegro mucho, la verdad.
¿Cómo irle ir a Javi Barrio en el comercio?
Pues seguro que bien.
Javi Barrio, muy buenas.
Muy buenas, compañeros, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Javi?
Bueno, sin queja. Aquí a orillas del Cantábrico, viendo un poco la playa de San Lorenzo.
¡Ay, qué bien!
Vista inmejorable.
¿Cómo está la playina? ¿Cómo está el mar?
Bien, un poco revuelta, un poco picada. Sí, mucha bruma, pero bien, bien. Se agradece. Clima y ambiente plenamente cantábrico.
La mejor respuesta del cómo estás es de Miguel Rico siempre, en los tertuliones, cuando dice bien sin entrar en detalles, pues eso es lo que es. ¿Disfrutasteis ayer con el partido? Claro, fue un 3-0. No es demasiado habitual, Javi, desde luego, esta temporada un 3-0.
A ver, yo creo que lo hemos hablado ya en anteriores, sobre todo en el último mes, intervenciones, pero he disfrutado mucho con el Sporting de estos últimos cuatro partidos. Creo que hay un clic, un punto de inflexión, o como lo queramos llamar, desde Santander. Ayer quizás el partido es el más plácido de todos, evidentemente, por bueno, pues haces el primer gol, yo creo que a partir del segundo no hay más historia, pero bueno, siempre te puede quedar la sensación de lo vulgar que parecía el Cádiz y el partido que hace, pero también creo que hay que darle cierto mérito al momento que atraviesa este equipo, tarde seguramente, pero creo que estamos viendo un muy buen Sporting desde el Sardinero.
Bueno, yo creo que es verdad, bueno, subrayo todo lo que ha dicho Javi del Sporting del último mes, que creo que ha sido el mejor de la temporada y ha fallado lo que ha fallado, que es la plantilla, puntería y demás, que ya hemos debatido otras veces. Pero es verdad que el partido de ayer tenía ese aroma ya de final de temporada sin nada en juego, por mucho que las matemáticas o Borja...
Y se notó, Marcos, en la gente. De hecho, en tiempo de juego estaban Eri, Oli y demás que estaban comentando el partido, alucinando, decir, oye, ¿qué le pasa al Molinón? Que está apagado, tenemos bajo el ambiente, tal. Sí. No, es que la gente estaba, bueno, tranquila de final de temporada.
Que de todas maneras, en estos partidos hemos visto, por ejemplo, al Mirandés meterle cuatro goles al Sporting y siempre es mejor un 3-0 que una derrota.
Totalmente.
Y la Ponferradina, ¿eh? No hace mucho también. En un final de temporada y se armó también la Mari Morena.
El Mirandés fue el Mirandés de Gelaver. Estaba Gelaver en el Mirandés. Sí. Me acuerdo que el partido marcó a Aitor García después un par de ellos ahí para maquillar. No sé, fue 3-4.
Creo que sí.
Pero el partido fue terrorífico. Por cierto, el Cádiz, Javi, bueno,
uf.
A mí me pareció el peor equipo de largo que pasó este año por Gijón.
Muy mala sensación. Aparte, una sensación extraña porque tú analizas los perfiles de los jugadores uno a uno, no sé, Brian Ocampo...
Tienen buenos nombres, sí, sí.
Sí, a priori Suso, a priori Sergio Ortuño, tienen un buen equipo. Pero bueno, es verdad que defensivamente creo que es un equipo que concede muchísimo. Creo que la primera parte también intenta replicar un poco el planteamiento del Burgos, mucha falta táctica, por momentos hasta excesiva, porque Ortuño ya no es por la última jugada, pero es que tiene una antes con Otero en la primera parte, una falta peligrosísima. no sé, me da la sensación de equipo que
huele a muerto.
Lo va a pasar muy mal, ¿eh?
Huele a muerto. Si reacciona uno de los de abajo, que tiene pinta que pueda ser el Zaragoza, el Cádiz lo va a pasar mal porque es que a mí me dio una sensación de equipo muerto, pero muerto. 6 derrotas seguidas con entrenador nuevo, que es Sergio, que no es mal entrenador. Equipo muerto, tiene mala pinta el Cádiz, la verdad. Y luego el Sporting, más allá de que es un buen partido en general, pero sobre todo los tres de arriba. O sea, son tres tíos que te hacen pagar entradas, te hacen pagar abonos y te hacen confiar en que el futuro puede ser ciertamente más positivo. Y ayer le preguntaba a Borja Jiménez, que me decía, hombre, no es momento para hablar de futuro y tal. Mucha gente, la mayoría está pensando en el futuro. Y dejó esa frase de decir, para construir hay que tener jugadores de este tipo, ¿no? Como diciendo, no me los vendáis, que estos son los buenos.
El mensaje lo lanzó, ¿eh? Sí. El mensaje fue claro, evidentemente, que hay que mantener una base, y leyendo entre líneas que evidentemente el proyecto de futuro pivote sobre esos tres futbolistas.
Y ahí tiene la oportunidad Orlegui, ¿eh? Mucho hablar y muchas reuniones, pero la oportunidad la tiene en este mercado de fichajes.
Es que la gente es lo que se está preguntando sobre estos tres, ¿eh? Porque es un poco la moraleja de si van a ser ambiciosos o no. Si van a mantener a estos tres.
El mes que está haciendo Otero es espectacular.
Y hay que decir, bueno, Otero son 12-12, ¿no?
12-11.
12-11.
Sí. Metió uno...
12-12, creo que es, ¿eh? 12-12 Otero, 15-3 Dubasín. Y sí, luego Gelaver, que quizás es de los tres el que se ha caído un pelín más.
Pero
en cuanto a números, ¿eh?
Pero analizándolo de manera global, la temporada... El año pasado nos dejó mejor sabor de boca porque fue de menos a más Gelaver. Pero analizando la temporada completa, independientemente de los picos sí. O que haya ido de más a menos, los números de Gelaver también son buenísimos.
Aparte que no es un jugador de tan de números. Los otros dos sí que te tienen que dar más números, pero es sí, que este te tiene que dar fútbol sí, muchas veces.
El 1-0 de ayer se lo anotamos a Otero y a Dubasín, y la jugada, el mérito es de Gelaver.
Y el 2-0 también.
Sí.
El 2-0, el pase también, al espacio también. Creo que es de Gelaver, ¿no?
No.
De Gaspar.
Sí, eso es. Pero bueno, que los tres tienen que estar, evidentemente, salvo, yo lo decía al principio, que te vengan con una morterada. Entonces ya lo tendrás que estudiar. Porque esto pasa. Si te vienen con una morterada, cosa que dudo, tal y como está el fútbol ahora mismo, que la gente no tiene dinero. Pero si no te vienen con una morterada, es un punto de inicio perfecto. Yo quería hablar de la noticia del fin de semana. Este tema me gusta a mí, porque mucha gente me ha escrito este fin de semana, y me imagino que a vosotros también. El primero es Senén, que por cierto se apuntó a la tertulia de mañana, porque me dijo, quiero hablar del tema de la Real y tal. La Real gana la Copa del Rey, y mucha gente pensó del Sporting, ¿por qué nosotros no? La Real hace poco estaba en segunda división. La San Sebastián tiene 300.000 habitantes.
Hace poco, Pablo.
Hace poco. Hace 15 años, Fer, que no es tanto. Quiero decir, está ahí al lado.
El Sporting dejó en segunda la Real.
Claro,
Sociedad,
efectivamente. ¿Lo pensasteis vosotros o la gente, Javi, que tenéis alrededor, eso surgió?
A ver, sí escuché el comentario. Sí es verdad que yo creo que hay muchas salvedades y muchos peros, bueno, aparte de entre Asturias y Euskadi, forma de tributar, etc. La situación estratégica, Fer lo sabe mejor, que tiene también un poco San Sebastián, ahí casi muy cerca también del País Vasco francés y demás. Pero sí es verdad que yo creo que el modelo está muy definido y es muy claro hacia la cantera, y eso sí es replicable. Hay una serie de porcentajes de jugadores que tienen que subir todos los años. Se trabaja con una idea muy clara en torno a la base, y es verdad que eso aquí ahora mismo no lo hay. Hay una leyenda que es Mareo, una cultura más del pasado que de presente enfocada a la cantera, y yo siempre he pensado que en un equipo de la dimensión del Sporting tendría que ser obligada, pero ya no te digo por convicción, incluso por negocio, que creo que los jugadores que te dejan siempre el rédito económico mayor son los que vienen de abajo. Tenemos el caso cercano, sin ir más lejos, de José Grajera, deja 3 millones de euros en las arcas del club. No sé cuánto habrás invertido en formación.
Manu García, Pedro, porque la liaste, pero bueno, que te tenía que dejar dinero,
pues son
también.
Todos, Dani Martín, Jorge Meré, o sea, los traspasos más altos han sido de canteranos de Cote, del Sporting, y podemos seguir así durante mucho tiempo. Creo que tiene que ser una premisa fundamental, y evidentemente, por la historia que tiene el Sporting, tendría que ser obligada. Pero, pues, estamos en donde estamos.
Y perdón, por seguir con lo de la cantera, más allá de vender, que el objetivo del Sporting debería ser no tener que vender a los futbolistas, a los canteranos que saque para sobrevivir, pero el Sporting de los Guajes subió porque antes había un trabajo previo en la cantera que probablemente cualquier equipo en la circunstancia en la que estuvo el Sporting, tanto el año del ascenso como el año de la permanencia con Abelardo, hubiese sido un absoluto desastre y fue un equipo que consiguió sobrevivir gracias a los jugadores que venían por detrás o incluso futbolistas que puedas fichar para categorías inferiores en etapa juvenil, caso de Alberto Lora, o para el filial, caso de Luis Hernández, que al final fueron futbolistas que fueron importantes en el primer equipo. Real Sociedad, yo creo que al Sporting a día de hoy se le queda muy lejos. Siendo objetivos,
a día de
la
hoy,
Real Sociedad
evidentemente
es un club que ha ganado títulos, no esta Copa del Rey. A mí me da más rabia cuando ves a Osasuna, que bajó a segunda división con el Sporting de Rubi, al Mallorca, que ha estado hace nada en segunda B compitiendo con el Sporting B, llegar a finales de Copa del Rey. Yo creo que a día de hoy para el Sporting llegar al nivel de la Real Sociedad o incluso del Celta de Vigo me parece que es una utopía por cómo está seguramente montado el fútbol actual, pero creo que el Granada ha competido en Europa hace no mucho.
Para mí no es una utopía. Y, mira, Joaquín Aperribay llegó en 2008 a la Real Sociedad.
Puedes decir al Athletic también, no pasa nada.
No, hombre, bueno, el Athletic sí que es otra historia. Cosa. Ah. Sí que es otra cosa porque Bilbao además es mucho más grande, vale, es otra historia. Vale. Pero la Real Sociedad es una ciudad de 300.000 habitantes, sí. Área metropolitana, porque San Sebastián ciudad tiene menos, área metropolitana 300.000 habitantes. Joaquín Aperribay llega en 2008 a una Real en segunda y quebrada. Que aquí sí, cuando nos hablan de la herencia, sí, la herencia, la herencia,
bueno, sí,
la herencia.
Sí, no, no, claro. Si
2008,
de herencias...
quebrada, tuvo que salir escoltado cuando le hicieron presidente. Lo querían echar antes de llegar. Levantó en 3 años al equipo, lo subió a primera y en 5 lo tenían la Champions. A través de buenas ventas, a través de la cantera, a través de buena gestión. Pero tengo la sensación de que como estamos hundidos en la mediocridad, tenemos la sensación de que, bueno, Gijón, Oviedo, Asturias, como somos la última tal... No podemos llegar ahí. Yo creo que bien gestionado el Sporting de Gijón, Marcos, claro, Martín, es más que Osasuna, que el Celta, que el Alavés, que todos estos...
No,
que
bien gestionado, el Villarreal era un equipo de pueblo. Y está donde está.
Es que nunca ha estado bien gestionado el Sporting.
Claro.
Ese es el tema. Pero una buena gestión, si lo
y
tienes
y la vamos
todo,
a ver. ¿Tú crees que la vamos a ver?
Hombre, pues espero que algún día sí. Pues Dios, yo creo que Orlegui algún día se irá de Gijón y espero que el siguiente a la tercera vaya a la vencida. Vale.
¿Cómo haya que esperar a que Orlegui marche?
Bueno, pues algún año marchará, pero no por decir que marche mañana, sino que va a pasar. O sea, es una sociedad que evidentemente entra, sale y que algún día se irá. Pero que yo creo que tenemos la sensación de, bueno, es lo que nos toca. Que no, hombre, que no.
No, no, yo no digo que sea lo que nos toque, pero que...
Al final es una cuestión de elección de personas, de tener claro un proyecto independientemente de en un año no vamos a tener resultados, en dos a lo mejor tampoco, pero tener una idea clara de a dónde quieres llegar en 4 años, por ejemplo, y apostar por una serie de profesionales. Antes hablabas de la Real, todo el mundo recuerda siempre a Olave, ¿no? Es el director deportivo, pero la Real empieza con Loren. O sea, la Real empieza en ese fiasco en segunda división, Loren de director deportivo, empiezan a aparecer jugadores como Iarramendi, es imposible que todos los años aparezcan todos esos jugadores. Eso es algo buscado, trabajado, sostenido en el tiempo, con una inversión muy clara. No sé, tienes que tener primero claro a qué quieres aspirar. Y ahora mismo es verdad que el Sporting en ese sentido, yo creo que no lo tiene claro a nivel de base. Otra cosa es el proyecto del primer equipo, pero a nivel de base,
que tampoco
estamos hablando mucho sobre el proyecto de la cantera de estos últimos años, realmente, ¿qué proyecto hay cuando en 3 años y medio has cambiado de director de mareo en varias ocasiones, has cambiado departamentos de metodología, has cambiado entrenadores que han entrado y salido del club? Es complicado de entender un poco todo esto y que dé resultado.
Ese es el tema, para mí es la gestión, porque luego... lo que tiene el Sporting, Asturias en general, el Oviedo también, el seguimiento que hay, eso es brutal. O sea, la Real Sociedad me parece que la media son 30.000 espectadores en Anoeta, más o menos. Es que eso es el Sporting. Un Sporting fuerte jugando Europa, como juega la Real, eso lo tienes también. O sea, lo único que nos diferencia seguramente sea la autonomía, que Asturias y el País Vasco ahora mismo están demasiado lejos. Pero cuando tú haces una buena gestión en el fútbol de hoy, que los ingresos te vienen por televisiones, que... Y yo creo que eso es lo que hay que exigir, que no podemos quedarnos en la mediocridad anclados aquí de que el Sporting lleva 10 años en segunda y que esto lo vemos muy lejos. Hay que exigir esto, porque no es tan complicado. Es que es un director deportivo que sea competente, apostar por un modelo y después que en la cantera efectivamente no des bandazos todos los años. Hay que exigir esto, y se puede. Y que no nos pongan excusas de de la herencia y de qué tal, no sé qué. Peor lo cogió yo que en Aperribay y ahí lo tienes, celebrando Copas del Rey. ¿Vosotros cambiaríais, cómo era esto, un ascenso a primera por una Copa del Rey?
Yo sí.
Sin duda, ¿no?
Con los ojos cerrados. Lo que no cambiaría es bajar a segunda B.
Un título es un título. ¿Eh?
¿Bajar a segunda B no?
No. No, no. Bueno, hay muy pocos clubes en España que tengan una Copa del Rey o una Liga. Hay muy pocos clubes en España que hayan jugado siempre en primera y en segunda división.
Buf, pues yo sí lo cambiaba, Marcos. Yo
bajar a primera federación por una Copa del Rey.
Lo que vivió la gente de la Real con esta Copa del Rey, o la del Atleti hace poco, tal. Es que a Madrid, Barça, Atleti lo sacas de la ecuación. Pero clubes de estos, yo creo que eso es inolvidable. Javi, ¿tú lo cambiabas o no?
Mira, yo siempre estuve quizás en el lado de Marcos. Creo que el Sporting tiene, entre comillas, su título honorífico de no haber abandonado nunca el circuito profesional de primera y segunda división. Pero es verdad que con el paso de los años vas valorando también los momentos. Un título creo que es algo muy difícil de conseguir para un club de la dimensión del Sporting y tengo mis dudas. Sería un momento...
¿Qué preferís?
La verdad, Javi.
¿El trofeo no bajar o el trofeo Copa del Rey?
Lo que pasa que a este paso con los mexicanos cualquier año bajamos a primera federación y sin Copa del Rey.
¿Ves más cerca eso que lo otro?
Entonces, venga, te cojo la copa.
Pero vamos, el trofeo... Es que la copa, eso te queda para siempre. Sí, sí,
¿y a quién se la ganas? Porque estás jugándola contra el Madrid, contra el Barça.
Escucha, como si se la ganas vamos.
No,
a la Alavés o al
Zaragoza. Claro, pero
bueno, en los últimos años hay muchas finales en las que no han estado o Madrid.
Sí, porque pasan muchas veces de los trofeos. Y el Sport, es verdad que en segunda división no la puedes ganar, ¿eh? O sea, en segunda división la copa es inviable. Inviable porque necesitas fondo de armario. Mira, Borja, este año la tiró.
Bueno, pero eran otras circunstancias.
No, porque no le quedaba otra. Si es que no tenía fondo de armario.
Claro, pero quiero decir, el Racing no la tiró con el Barça. Ya. Y estuvo ahí.
Pero tiene más fondo de armario.
Claro, ese es el tema. El tema son las circunstancias que rodean la plantilla, no la competición.
Es muy difícil. Bueno, chicos, pues nos quedó completín el tiempo de opinión, hablando de todo un poco, del presente, que evidentemente estás ahí entre dos aguas, y sobre todo el futuro. Yo creo que la gente está pensando más y chip futuro, lo que viene. Vamos a ver si el año que viene es mejor con ese mercado de verano, que esperemos que sea bueno y que el año que viene sí se pueda competir por subir a primera. Javi Barrio, un abrazo muy fuerte. Feliz semana.
Un abrazo, compañeros.
Gracias. Marcos, un abrazo.
A ti.
Seguimos, no te muevas.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, pues pegamos un salto. 28 kilómetros, nos plantamos en Oviedo. Fer Justo, cosas del Oviedo.
Bueno, pues ha hablado Haisen Hassan en la sala de prensa del Requesón de lo importantes que son estos próximos dos partidos.
Sabemos lo que nos jugamos. El resultado de estos dos partidos definirá un poco nuestras chances de salvación o no. En casa, creo que la gente nos apoyará, en que el estadio estará lleno con un gran ambiente. Creo que la afición hará su parte de trabajo para intentar ganar su partido. Hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo. Venimos con confianza y llevamos una muy buena racha. Entonces, bueno, afrontamos esta semana con la máxima ilusión. Tenemos plena confianza en lo que podemos hacer y vamos a intentar ganar los dos partidos.
Un Hassan cuyo rol ha quedado relegado en segundo plano, ya no es titularísimo, pero oye, fíjate las palabras que tiene Haisen Hassan.
Como cada jugador, yo odio el banquillo, no me gusta estar en banquillo, pero bueno, es lo que toca y además el equipo está ganando. En este momento de la temporada que nos estamos jugando la vida, pues hay que dejar su ego, su momento personal aparte e intentar sumar como sea. Si al final tengo que estar todos los partidos en banquillo hasta final de temporada y ni jugar un minuto más y que nos salvamos, pues lo firmo directo.
Voy a decir una cosa, Hassan se lleva muchas veces muchos palos por su actitud en el campo, sobre todo. Es un tío que no le gusta mucho defender y eso en aficiones como la del Oviedo no casa. Pero es verdad que cada vez que habla Hassan habla con mucho sentido común.
Habla con criterio, la
con
verdad
mucho
que sí, la
sentido
verdad que
común.
Sí.
Esto que, mira, Hassan te puede dar una sensación de jugador egoísta, jugador que... El tío esto que dice, chapó.
Sí.
O sea, lo han sentado y el tío aportando y tal. No descartemos que juegue titular bien Villarreal, bien Elche, porque va a haber rotaciones. Yo creo que va a haber rotaciones. Es un tema que vamos a hablar bastante esta semana. Si tiene que rotar el Oviedo o no, porque son dos partidos en cuatro días. Almada se lo está planteando. Así que vamos a ver lo que pasa, pero tiene pinta de que pueda haber rotaciones. Por cierto, Roberto Suárez estuvo en el Reino de León viendo el Cultural Córdoba, viendo a Jacobo, pero lo tienen ya. Ani ya lo pone siempre de suplente. O sea que suele ir Suárez a ver a la Cultural. Igual es que por allí también le interesa algo. Noticia del día en el Oviedo, que la patrocina el Pigüeña, que hoy ¿cuál es, Fer Justo?
Pues los nuevos horarios que ha conocido el Real Oviedo. Jornada 35 contra el Getafe en el Tartiere, domingo 10 de mayo 6:30, y la siguiente jornada en el Bernabéu, intersemanal, Real Madrid-Oviedo, jueves 14 de mayo 9:30.
Nos vamos a Castellón, a ver cómo está el Villarreal. Pasamos por el Pigüeña, un culín y para allá.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen. Bien escanciada, es calidad en arroces como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo o el de arroz con andaricas. El Pigüeña es carnes de Asturias o rabo de toro, carrilleras, cabrito, pitu de calella, venao o jabalí. Producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. El Pigüeña, con el exclusivo sello de calidad de Sidrerías de Asturias. Desde 1989 en Gascona 2, Oviedo.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Oye, ¿cómo llega el Villarreal al Tartiere? Claro, hablamos mucho del Oviedo, de lo que se juega al Oviedo. ¿Y el Villarreal qué? Juan igual, COPE Castillo, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues llega, yo creo, quizá un pelín relajado, ¿no? Porque ya tiene los deberes hechos.
Eso quería escuchar.
Va a jugar Champions la próxima temporada. Por tanto, aquí de lo único que se habla, Pablo, ya sabrás tú, es del futuro, ¿no? De qué jugadores van a continuar, cuáles no, y sobre todo el futuro de Marcelino, que todavía está en el aire, ¿no? Parece que no va a continuar, pero todavía el Villarreal no lo ha confirmado, termina contrato el próximo 30 de junio, y en eso estamos, ¿no? La verdad es que del partido ante el Oviedo poquito se habla, ¿no? Lo que está claro es que es mucho más importante para el Oviedo que no para el Villarreal, que lo único que le queda en el campeonato es certificar esa tercera plaza, ¿no? Está ahí luchando con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está pensando en otras cosas, bastante castigado, y bueno, tiene bastantes opciones, ¿no?, de terminar tercero, que sería un éxito tremendo para el equipo amarillo.
Claro, y es que si perdéis, vais a seguir por encima, porque el Atleti juega contra el Elche, que es lo que dices tú, que el Atleti está a otras cosas, pero es que además estáis cuatro por encima del Atleti.
Sí, sí. A ver, hay gente que aquí, bueno, lo hablamos en las tertulias, ¿no?, que como que no, tampoco le pone mucho a la gente actualmente el ser tercero, ¿no?, y el terminar por delante del Atlético de Madrid, el ser como el primero de la otra liga y estar por detrás de Madrid-Barça, cuando hace 15 o 20 años, bueno, esto sería una locura, ¿no? Sacaría el Villarreal al autobús, claro, y se pasearía por las calles después de ser tercero. Pero claro, ha crecido tanto el club, ha crecido tanto el equipo, que ya no se valora, ¿no? Y Marcelo lo ha dicho en varias ocasiones esta temporada en sala de prensa, que quizá la gente no le termina de valorar lo que ha hecho, ¿no? Está más pensando en el fracaso que fue la Champions, que no ganó ningún partido, en el fracaso que también fue la Copa, que cayó ante el Racing de Santander, que no el temporada en Liga, que la verdad es que es récord de puntos del Villarreal y que, como digo, está tercero detrás de los dos grandes.
Oye, aquí se habla mucho también del tema Marcelino-Sportinguista en el Tartiere. Se habla de rotaciones porque en San Mamés es verdad que jugaron varios jugadores no habituales, como Tani, como Buchanan, por ejemplo, como Alfon. Lo hicieron bien, ganaron en San Mamés. ¿Se espera continuidad a eso o van a salir los Pepe, Micautache, el once de gala?
Yo creo que Marcelino, si es consecuente con lo que hizo en Bilbao, volverá a poner a esos que tú dices, ¿no? Y bien, y lo dices bien, porque Alfon, Tani no habían sido titulares del Villarreal. No, claro, sé si Marcelino está un poco pensando, bueno, aquí no voy a continuar, voy a darle bola un poco a los que menos minutos han tenido, ha sido una temporada larga, se merecen, ¿no?, por el trabajo ese, claro, él siempre... dice que el esfuerzo del equipo, de la plantilla, que es fundamental, que está agradecido a todos los jugadores, y quizás momento ahora, como ya hizo en Bilbao, de dar minutos a los que menos han jugado. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Lo que pasa es que, Pablo, entre tú y yo, es que tiene tan gran plantilla el Villarreal,
claro, claro, que, saque,
que tú echas los dados y cada número que salga lo metes, y bueno, y es un equipazo, ¿no? Y tiene futbolistas muy, muy, muy buenos. Así que, bueno, pues haga lo que haga Marcelino, la gente del Villarreal está convencida de que puede hacer un gran partido en Oviedo. Lo que pasa es que, como te digo, en el aspecto mental y en el fútbol es tan importante, no está el Villarreal muy centrado, ¿no? Lo único es lo que tú dices, ¿no?, que el Marcelino es muy del Sporting y yo creo que tendrá ganas, ¿no?, de ganarle a Oviedo.
Sí, pero lo hablábamos el otro día en la tertulia. Si fuera un delantero me daría más miedo, porque si es un delantero que le tiene ganas, pero claro, no deja de, claro, ser el entrenador. Si los jugadores, sí, al final no juega, están en otra, claro, cosa, sí, sabes que esto es lo que dices tú, Juan, el equipo es lo que es y los jugadores son espectaculares, pero al final se tiene que notar, el Oviedo tiene que hacer que se note lo que se está jugando, porque el Villarreal no se juega prácticamente nada. Pero bueno, eso lo, sí, veremos, no, el jueves.
Sí, sí.
Yo le vi contra el Girona, por ejemplo, y fue uno de esos partidos lamentables del Villarreal,
claro,
que ojalá,
claro,
haga,
claro,
ese, y le vi en San Mamés y digo, madre mía.
Yo casi que hasta agradezco que venga de ganar fuera,
sí,
de casa.
Sí, sí, que Dios nos pille. Ya, yo también.
Hombre,
yo también.
Para que ya, hombre, digas, yo mira, también, ya hemos ganado uno ya.
No, y te motiva San Mamés, el escenario, vamos a ver si el colista le motiva tanto al Villarreal.
Sí,
y,
yo creo, a ver, yo creo que a un futbolista, el ambiente que hay en el Tartiere, que es espectacular, que es lo mejor de primera, yo creo,
eso,
que
desde
a
luego,
le pone, ¿no? Yo creo que un futbolista dice, hostia, que aquí está bien jugar y es bonito ganar, ¿no? Yo creo que deben estar motivados en esos ambientes. Sí, sí.
Juan, muchas gracias. Fer también. Vamos a ver lo que pasa el jueves, porque es un partido guapísimo. Gracias a los dos.
Un abrazo, chao.
Gracias a todos por estar ahí. Te dejo con la tarde. Adiós.